Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 47, 48 y 49 de la sura Los que aventan.
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Y el cielo lo construimos con fuerza, y ciertamente asignamos un vasto espacio, y la tierra la extendimos, qué bien que la preparamos. Todo lo creamos por parejas. Quizá así os dejéis amonestar.
Estas aleyas, una vez más, aluden al poder de Dios en la creación de los cielos y la tierra y las criaturas, a fin de disipar las dudas de aquellos que niegan el día de la resurrección. Por ello, en primer término, hace mención a la grandeza de los cielos y afirma: las estrellas que ven por encima de sus cabezas y las galaxias que se están expandiendo, cuyo principio y fin ustedes no pueden, son una clara muestra del poder infinito del Señor del Universo. Estas aleyas indican claramente que Dios ha creado los cielos y los está expandiendo constantemente. Los descubrimientos de los científicos también han dejado en claro que el universo no está paralizado, sino que se está expandiendo rápidamente. Conforme a este punto de vista, aquellas estrellas que se hallan en una galaxia se están alejando raudamente de su epicentro. Por supuesto, los científicos creen que la expansión del universo requiere que el mundo tenga un punto de partida en el que se está encogiendo y desde el cual ha comenzado a expandirse hasta llegar a su estado actual. No solo los cielos que están sobre sus cabezas los ha creado Dios, sino también la tierra bajo sus pies, y ha expandido las llanuras para que la tierra estuviera lista para ser habitada y en ella desarrollar la agricultura, la cría de animales y otras necesidades. En otras palabras, Dios ha proporcionado todas las condiciones vitales necesarias para recibir al hombre, que es el invitado de Dios en este planeta. Para aclararlo mejor, pondremos un ejemplo del papel de la atmósfera en la supervivencia de los seres vivos presentes en la Tierra. La atmósfera que rodea la Tierra retiene el calor del Sol. Por tanto, evita que la Tierra se vuelva extremadamente fría por la noche o se sobrecaliente durante el día. Además, la atmósfera de la Tierra, como el poderoso escudo que es, protege a la Tierra y a sus habitantes de cualquier meteorito, de tal manera que, tan pronto como los meteoritos se adentran en la atmósfera, los combustiona y destruye. Después de departir sobre la creación del cielo y la tierra, se habla de diferentes seres. En todo, Dios ha establecido el sistema del matrimonio para asegurar la permanencia y la supervivencia de todas las criaturas, así como para la perpetuación natural de la raza humana y otros seres, es decir, a todo lo existente en su conjunto. La atención puesta en estas cuestiones es suficiente como para que el hombre crea en el poder del Creador y abandone toda terquedad. De estas aleyas aprendemos. 1. El mundo no es estático ni estacionario, sino que se mueve y se expande constantemente. 2. La ley del matrimonio no se aplica solo a los seres humanos, animales y plantas, sino que también comprende a los objetos inanimados. 3. El Corán no es un libro para familiarizarse con los fenómenos naturales, no obstante, para quitar los velos de la ignorancia y la negligencia de los ojos del hombre, se refiere a algunas de las leyes que rigen en la naturaleza y que ponen de manifiesto el poder del Creador del universo. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Ahora escucharemos las aleyas 50 y 51 de la sura Los que aventan.
إني لكم منه نذير مبين.
Refugiaos pues en Alá. Soy para vosotros, de su parte, un monitor que habla claro. No pongáis a otro Dios junto con Alá. Soy para vosotros, de su parte, un monitor que habla claro.
En línea con las aleyas anteriores, en estas se le ordena al mensajero de Dios que advierta a los politeístas e infieles y diga que en lugar de considerar socios para Dios en el sistema de la creación y la gestión de los asuntos propios del mundo, deben hallar refugio para encontrar el camino correcto en sus vidas y no sufrir las consecuencias destructivas del politeísmo y la infidelidad. De estas aleyas dilucidamos 1. La riqueza y el poder, así como los amigos y conocidos, no son un apoyo confiable para los seres humanos. El único refugio seguro para los seres humanos es Dios, por lo que es apropiado confiar tan solo en Él. Y 2. Los profetas, además de llamar a la gente al monoteísmo y guiarles hacia las buenas obras, tienen el deber de advertirles acerca de las consecuencias de los pensamientos y creencias erróneos y de las malas acciones. A continuación escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura Los que aventan.
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
Asimismo, no vino a los que fueron antes ningún enviado que no dijeron: ¿es un mago o un poseso? ¿Es que se han legado eso unos a otros? No, son gente rebelde.
En el programa anterior vimos que el faraón acusó a Moisés de brujería o locura para que el pueblo se alejara de él. Estas aleyas declaran que no solo el Hazrat Moisés fue calumniado, sino que todos los profetas divinos han sido calumniados a lo largo de la historia. Esto ha sido un denominador común entre los diferentes grupos étnicos. Es como si cada grupo étnico hubiera aconsejado al otro que profiriera tales calumnias y que no fallara a la hora de hacerlo. De hecho, este no fue el caso, pero el espíritu de rebelión en contra de la verdad les condujo a hacer tales cosas para expulsar a los hombres de la verdad de la escena. Incluso, si no pudieran destruir a los profetas mismos, acabarían con su personaje en el seno de la sociedad. De estas aleyas concluimos. 1. No tenemos que temer la calumnia de los opositores, ni retroceder, porque los profetas divinos siempre han estado expuestos a todo tipo de calumnia y acusaciones. Y 2. La rebelión de los límites de la humanidad y la búsqueda de la verdad pone al hombre frente a los profetas divinos, hasta el punto de estar dispuesto a llamarles brujos o locos.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Estimados amigos, finalizado este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas. Adiós.
Detrás de la razón.
Las élites occidentales han fracasado en su intento de aislar y cancelar todo lo relacionado con Rusia. Así lo ha considerado el canciller ruso Sergei Lavrov. Todo esto cuando se acaban de cumplir 2 años de la operación militar especial rusa en Ucrania, un conflicto bélico que puso al mundo en vilo y a las potencias desde 2 bandos marcados. Pero a la par de todo esto, desde París y a petición del presidente Emmanuel Macron, se ha debatido sobre el apoyo a Kiev y las posibilidades del envío de tropas, algo que rechaza el Kremlin y sobre lo que advierte. Se siguen tensando las cuerdas en la Europa del Este. El análisis lo hacemos acá. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos.
Tras 2 años del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, enfatizó en que los complots de los países occidentales para contrarrestar y bloquear a su nación fracasaron. Además, denunció el continuo flujo de desinformación respecto a la situación en casi todos los medios de comunicación controlados desde Occidente.
Sergei Lavrov, canciller ruso.
Las líneas destructivas de las élites occidentales para aislar a Rusia, incluso en los espacios mundiales de información y cultura y en general, las líneas para cancelar todo lo que de un modo u otro está relacionado con nuestro país han fracasado completamente. La comunidad internacional está sinceramente interesada en una evaluación imparcial, exhaustiva y honesta de las causas de la situación tensa geopolítica en el mundo.
El jefe de la diplomacia rusa señaló que el posicionamiento del país euroasiático en el mundo se ha robustecido. Recalcó que la presidencia de Moscú en los BRICS y en la Comunidad de Estados Independientes busca robustecer el principio de justicia en los asuntos internacionales.
Sergei Lavrov, canciller ruso.
Continuaremos promoviendo la democratización de la vida internacional y su desarrollo en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y la interdependencia, lo que Occidente categóricamente no quiere hacer, incluso el respeto de la igualdad soberana de los estados y la no injerencia en sus asuntos internos.
En París, el presidente Emmanuel Macron recibió el 26 de febrero a una veintena de líderes europeos en una conferencia destinada a fortalecer el apoyo occidental a Ucrania. Luego de meses brindando soporte armamentístico, político y económico a Kiev y reconociendo que Moscú se ha hecho más fuerte, el mandatario francés no descartó un envío de tropas, aun cuando no existe un consenso sobre la medida. El Kremlin no tardó en responder.
Voz de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
El hecho mismo de discutir la posibilidad de enviar ciertos contingentes a Ucrania desde los países de la OTAN es, por supuesto, un elemento nuevo muy importante. Todos los demás elementos del discurso del presidente francés ya se han expresado de una forma u otra y ya los hemos tenido en cuenta. Conocemos muy bien la posición del señor Macron sobre la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Hemos observado que efectivamente se discutió el tema del envío de personal militar a Ucrania.
La advertencia rusa está sobre la mesa. Si alguno de los países que forman parte de la OTAN despliega tropas en Ucrania, el conflicto bélico pasaría a gran escala, cambiando de paradigma y obligando al gigante euroasiático a tomar acciones directas. Las tensiones se remarcan justo cuando Hungría aprobó la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica y país y Kiev han firmado un importante acuerdo bilateral.
Así entonces la información, el contexto que nos presentaba nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Vamos a dar paso al análisis, pero antes presentamos a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando la doctora Aribel Contreras Suárez, analista internacional. Nos acompaña, se conecta con nosotros desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis Tadeo Castiglione, periodista experto en relaciones internacionales desde Plotier en Neuquén, Argentina. Allí teníamos sus perfiles, pero ya están conectados con nosotros. Los saludamos rápidamente. Aribel, qué gusto que nos acompañe nuevamente acá en una edición de Detrás de la Razón. Bienvenida. Bueno, hay problemas con la comunicación. Mientras la logramos recuperar, damos la bienvenida a nuestro invitado, Tadeo Castiglione, desde Argentina. Tadeo, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Bueno, al parecer hemos perdido la conexión, la comunicación con nuestros invitados, mientras nuestro equipo de producción pues realiza las labores para recuperar estos contactos. Vamos a recordar nuestro tema de análisis en cuestión el día de hoy en esta edición de Detrás de la Razón. Y es que, bueno, se acaban de cumplir 2 años de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y aun cuando hemos visto que quizás desde la prensa, sobre todo occidental, pues las noticias en torno a lo que sigue aconteciendo allí en ese campo de batalla se han reducido propiamente ante lo que está sucediendo en este lado del mundo, Asia Occidental, más específicamente con el genocidio israelí en Palestina, en Gaza, pues sigue allí y los líderes mundiales, Occidente, también pues Moscú, Ucrania, Kiev, siguen allí, pues, en ese tablero de ajedrez, como yo le llamo, internacional, moviendo las fichas poco a poco. Hace poco se acaba de desarrollar en la capital francesa una conferencia, pues, en la que el presidente Emmanuel Macron solicitó la presencia de más de una veintena de jefes de Estado y líderes europeos para evaluar, examinar precisamente el soporte, el apoyo económico, armamentístico y político a Ucrania. Importantes líneas se conversaron en este espacio que, bueno, ha generado una respuesta también desde el lado ruso. Y allí escuchábamos precisamente al ministro de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático, Sergei Lavrov, decir que Occidente ha fracasado en todas estas estrategias, en toda esta ecuación, pues durante estos últimos meses en contra de Rusia. Alegaba, entre otras cosas, que no han podido, aun cuando lo han intentado, bloquearle o aislarle del mapa, y muy por el contrario, Rusia se ha mantenido en la esfera internacional, pues sosteniendo relaciones con los países que así lo han decidido y tratando de pues mantenerse en la palestra internacional. Por otro lado, también hemos sido testigos de las continuas campañas por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky buscando los apoyos de Occidente, a los cuales también se ha quejado en el retraso, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de artefactos militares. Ahora sí, me indica producción que hemos recuperado el contacto con nuestra experta internacional desde Ciudad de México, la doctora Aribel Contreras Suárez. Bienvenida, Aribel, gusto saludarle de nuevo acá en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Un gusto saludarte, Dani, como siempre, un placer estar contigo.
Gracias por recibirnos y un placer el nuestro también. Bueno, yo quisiera iniciar el análisis, Aribel, tras haberse recién cumplido 2 años no de este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ves el actual panorama? De hecho, allí observando nuestro paquete informativo, el canciller ruso Sergei Lavrov dice que las élites y países occidentales que intentaron aislar a Rusia fracasaron en sus estrategias. ¿Qué tanta certeza tiene esta afirmación? Adelante.
Fíjate, Dani, que es importante entender que ante un mundo hiperconectado, con una economía global interdependiente, es impensable creer que estos paquetes de sanciones de Occidente a Rusia no también pueden significar un balazo en el pie. Es una expresión que aquí en México utilizamos para entender este efecto boomerang, que cualquier afectación en la economía rusa, pues también se regresa al resto de la economía. De ahí la crisis inflacionaria, el alza de precios en las materias primas. Y lo importante es poner sobre la mesa que ya han pasado 24 meses de este conflicto y no se ha logrado destrabar, más allá del tema de las sanciones, no ha logrado avanzar ni la mediación, ni la posibilidad de que haya un diálogo para poder hablar sobre la paz. Y me parece que así va a estar todo el año 2024, porque el Kremlin sigue de cerca lo que sucede en Washington a la luz de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, y donde pudiéramos ver una nueva hoja de ruta, pero para el año 2025, si es que es el caso, que Donald Trump regresa a la Casa Blanca, y de ahí estará cerrándose mucho más la ayuda financiera de Estados Unidos a Ucrania.
Yo creo que, pues aportando en este sentido, tanto desde Rusia, como bien indica Jaribel, como incluso desde la Unión Europea, están muy atentos a esas elecciones de Estados Unidos al final de año y quién va a llegar a la Casa Blanca, o si se mantiene el mismo actor actual, para ver cómo se van a mover los hilos en cuanto a este conflicto. Ya regreso contigo, vamos a agregar al análisis a Tadeo Castiglione. Bienvenido, Tadeo, te saludo. ¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto, Dani. Como siempre, una enorme alegría poder participar aquí en tu programa.
No, gracias a ti por recibirnos. Bueno, ya escuchabas parte del análisis con Aribel. ¿Coincides en este aspecto? Y si tuviéramos que sintetizar, ¿no? Por un lado, en el campo de batalla, Tadeo, y en el tablero de ajedrez internacional, ¿qué hechos evidenciarían lo que asegura el ARROF de que Occidente ha fracasado en su ecuación con Rusia? ¿Cómo lo ves?
Coincido totalmente con lo que estaba mencionando Aribel. Es interesante mencionar que lo que dice el canciller Lavrov es muy cierto, y lo podemos dividir en dos grandes materias que se ha notado el fracaso de Occidente. Primero, puertas adentro en Rusia, las sanciones económicas, más de 12.000 sanciones económicas, no lograron doblegar a la economía rusa. Se esperaba que toda la economía rusa colapse y esto no sucedió de esta manera, por lo cual desde el aspecto económico no se logró doblegar a Rusia. Desde un aspecto militar en el campo de batalla tampoco se logró que Rusia fracase militarmente pese a toda la ayuda de la OTAN. Recordemos que Rusia no se está enfrentando a Ucrania, sino que prácticamente se está enfrentando a todo el poderío militar de la OTAN. Más de 36 países que han enviado armamento y todo tipo de ayuda, y aún así no han logrado doblegar a Rusia. E incluso en las últimas semanas hemos visto que Rusia ha recuperado una ofensiva y ha tomado forma otra vez para continuar con la operación militar de desnazificación y desmilitarización de Ucrania. Y a nivel internacional hemos visto que no se logró aislar a Rusia, hemos visto un fortalecimiento del BRICS, hemos visto cómo el eje ruso incluso en la economía internacional ha mejorado en números, principalmente en las exportaciones de petróleo y gas. También hemos visto cómo este intercambio entre monedas nacionales se ha fortalecido, algo que era una locura hace 2-3 años, ahora es una gran realidad en gran parte del Asia Central y del Medio Oriente, incluso del Asia Central y las partes lejanas de Asia, entre estos intercambios entre China y Rusia, por lo cual vemos que en todo este escenario Rusia se ha visto fortalecido. La Unión Europea, la OTAN, ha fracasado y continuarán fracasando. Y dentro de 2 semanas, con las elecciones presidenciales en Rusia, veremos la coronación nuevamente de una victoria total, que va a ser el apoyo político y la victoria electoral del presidente Vladimir Putin.
Bueno, un punto sobre el cual también vale la pena un análisis pertinente, seguro lo haremos, dada o cercana la fecha. Yo regreso contigo, Aribel, y quiero en este inciso incorporar un elemento que incluso fue mencionado en la intervención del canciller ruso y fue directo hacia los medios, particularmente occidentales. Cuestionó el flujo de desinformación, así lo dijo textualmente. Yo te pregunto a ti, y que estás al otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo darle esa mirada a las matrices mediáticas, tomando en cuenta incluso que desde hace poco más de 4 meses, pues todo lo que está aconteciendo en Gaza, en Asia Occidental, de alguna manera arropó o movió el foco que estaba puesto netamente entre Moscú y Kiev.
Muy interesante tu planteamiento, Dani, porque estamos abordando un tema que mi respuesta va a ir en dos direcciones. Uh-huh. La primera, como atinadamente resaltas, el ojo internacional en términos de los medios, no importa de qué región sean, están ahorita dando una cobertura amplia y profunda a lo que sucede en Medio Oriente, a la luz pues de que es el conflicto mucho más reciente, por la cantidad de intereses geopolíticos y geoeconómicos que trastoca no solo de Washington, no solamente de conflicto focalizado, sino también de potencias medias. Entonces, esto le ha restado mucha presencia al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero esto no significa que el conflicto se haya matizado, que esté detenido o que ya se haya resuelto. De hecho, a mí me parece que el conflicto de Medio Oriente, pues que ya lleva décadas atrás prácticamente, continuará mucho más tiempo de lo que puede llegar a suceder con el nuevo inquilino en la Casa Blanca en enero del 2025. Y el la siguiente perspectiva es que el Foro Económico Mundial ya apostaba y ponía sobre la mesa en su reporte de riesgos globales publicado en enero pasado, donde dice el año 2024 y 2025 el principal riesgo global es la desinformación y el mal uso de la información para abonar a propaganda política. Y este riesgo es muy interesante porque efectivamente vemos, Dani, cómo la desinformación desde las redes sociales hasta los medios y cómo se construyen las narrativas a modo abonan mucho a que inclusive a nivel internacional la gente inclusive nada más habla por hablar, postea por postear y pareciera donde no puede haber matices intermedios, sino estás a favor de un país o del otro en lugar de hablar, de construir un diálogo desde la paz. Entonces, claro. Sí, sin duda el tema de la desinformación en este sentido, pero además que el foco mediático está enfocado en Medio Oriente y ya no como se tenía en el pasado hasta antes del 7 de octubre, hace lo que sucedía en Ucrania y Rusia, pues hoy ha mermado mucho también inclusive seguir abonando a estas construcciones sobre los impactos, las consecuencias y sobre todo avanzar. Sin duda estamos ahora pues con dos conflictos que avanzan con diferentes causas, orígenes, pero que al final del camino las consecuencias e implicaciones son abismales, Dani.
Y abismales y que de alguna manera tienen su espectro en todo el planeta. Tadeo, sé que como periodista seguramente te gustaría también aportar en este aspecto, pero el tiempo apremia y no quiero que este punto se quede por fuera, y es que, hablar sobre la conferencia de París convocada por el presidente Macron. Dos elementos iniciales, Tadeo, rápidamente. El propio mandatario galo resaltó acá que Rusia se ha hecho más fuerte en estos últimos tiempos y a la par de convocar a la continua ayuda a Ucrania, no descartó el envío de tropas. La pregunta es, ¿crees que se pueda llegar a un consenso sobre ese envío dadas las advertencias desde el Kremlin y dada la falta de consenso al interno del bloque occidental europeo al respecto?
Lo de Macron es únicamente propagandística, es algo muy sorprendente porque lo que él dijo fue algo totalmente deslocado, totalmente fuera de lugar y que no tiene ningún sentido ni ninguna realidad ni ningún apoyo, digamos, de una forma unísona dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN. Es interesante que se da en el marco de grandes protestas agrícolas, de grandes paros de las zonas rurales de Francia, que habían logrado tomar toda la mediática. Lo mismo se ve replicado en otros países europeos, como en España, como en Alemania, donde la crisis, en torno en gran parte por las sanciones contra Rusia, llevaron a un colapso en todo lo que es el sector agrícola de estos países. Entonces vemos que estas palabras de Macron es imposible que se lleven a cabo porque esto escalaría el conflicto y nadie puede tomar las dimensiones de lo que sería una guerra abierta contra Rusia, que es lo que advirtió claramente las autoridades en el Kremlin. Un punto interesante es el rol de Hungría y el rol de Eslovaquia, que han estado poniendo y sembrando de alguna manera una versión europea mucho más consciente respecto a lo que realmente debe suceder en torno a Ucrania y que va enfilado hacia mesa de negociaciones. Por eso el rol del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que asumió hace poco, es sumamente muy importante a tener en consideración, y el rol también de Hungría en este aspecto, de ir frenando un poco esta escalada y la locura que por ahí algunos dirigentes europeos no toman dimensión de sus palabras. Pero no creo que sea probable el envío de tropas, y creo que sería un gran error estratégico de la OTAN de cometer algo similar.
Ya, bastante clara tu idea. Voy con Aribel, y continuando en esta misma línea, Aribel, Rusia dejó sobre la mesa la posibilidad de cambiar el paradigma del conflicto y que se convierta en un estallido directo con la OTAN si alguno de sus miembros llegara a enviar tropas a Ucrania. ¿Cómo ves tú la llegada de este escenario a estas alturas y el coste-beneficio para la OTAN de algo así, tomando en cuenta el álgido contexto internacional actual y los frentes abiertos en varias latitudes del planeta que ya lo conversábamos?
Así es, Dani. Importante poner sobre la mesa que algo sucedió 24 meses después, algo que Vladimir Putin no quería, que era la expansión de esta alianza militar creada en tiempos de Guerra Fría. A la luz del anuncio del día de ayer de que finalmente Suecia avanza ante la levantada del veto de Hungría, pues hoy podemos decir que la OTAN ya cuenta con 32 miembros. Sin embargo, la participación posible de tropas de países miembros de la OTAN, hoy de hecho ya matizó el Palacio de Campos Elíseos allá en París lo que pronunció Emmanuel Macron, donde dice y aclaran que lo que quería decir el presidente galo era no que fueran tropas en combate, sino que serían envío de tropas de algunos países de la alianza militar, pero en actividades de apoyo a los propios soldados ucranianos. Es decir, no estarían en el campo de batalla utilizando armas de mediano o largo alcance. Entonces sí vemos cómo se debe de matizar esta propuesta del presidente francés, porque obvio encendió las alarmas en diferentes latitudes, y la postura que ha tenido Kremlin al respecto ha sido muy clara de que este conflicto es con Ucrania y no con la alianza militar, y que en caso de que haya un mayor involucramiento, no solamente con la proveeduría de armamento, sino ya si se está hablando de envío de tropas en plena frontera entre Ucrania y Rusia, pues entonces esto ya se estaría atizando más. Y yo creo que aquí Joe Biden tendrá que también medir muy bien sus cartas, porque este tema en particular le puede costar la reelección. Y en tiempos electorales en Estados Unidos, el inquilino de la Casa Blanca también tiene que mover ahí muy bien sus fichas con Bruselas para saber hasta dónde sí va a ir en cuestión de no solamente envío de ayuda, sino inclusive hablar de tropas, porque recordaremos que los legisladores republicanos tienen detenido un paquete de 60 mil millones de dólares a Ucrania, que es un tema totalmente politizado. Entonces, vemos cómo el escenario doméstico de Estados Unidos empujará y moverá la brújula de esta alianza militar para ver hasta dónde sí y hasta dónde no, más allá de las declaraciones del presidente Macron, porque sabemos que Bruselas no se mueve sola, sino va en función a lo que vaya dictando Washington.
Así es, como bien dices, efectivamente, la Unión Europea en conjunto pues está pensando sobre esa posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que eso por supuesto significaría, o cómo se moverían los hilos de aquí en más. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, un análisis muy interesante con ambos, pero seguro los volveré a tener acá en el espacio para continuar debatiendo y pues hurgando en los aspectos de la geopolítica internacional. Mil gracias, Aribel, mil gracias, Tadeo, hasta una próxima oportunidad.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Otro abrazo de regreso. Así el panorama. Lo cierto es que el jefe de la diplomacia rusa aprovechó también el contexto para decir que su país continuará desarrollándose como una nación amistosa y abierta a todo el mundo, aplicando un enfoque independiente, pragmático y pacífico en lo que tiene que ver con la política exterior. Mañana cambiamos radicalmente de tema, nos vamos con las declaraciones del líder de Irán, sobre las elecciones en la nación persa el próximo viernes 1 de marzo y el foco de Occidente en ese proceso comicial. Buena jornada como siempre.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas, pretendemos hablar de otro joven comandante de la Sagrada Defensa de Irán durante 8 años. El mártir Mahdi Bakri nació el 30 de abril de 1333 en la ciudad de Miandoab. Fue uno de los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra Irán-Irak, quien lideró la 31 División Ashura. Él, que ocupaba el cargo de alcalde de Urmia en ese momento, tuvo una presencia activa en las operaciones de Fad al-Mobin, Bayd al-Muqaddas, Ramadán, Bin Akel y el Fajr preliminar, así como el Fajr 1, 2, 3, 4 y operaciones Khiber. El mártir Mahdi Bakri fue finalmente martirizado el 16 de marzo de 1985 en la Operación Badra en el pueblo de Hariba, como resultado de una bala directa que lo alcanzó y desafortunadamente su cuerpo se perdió en Arband Road. Que su nombre sea eterno y que su memoria sea atesorada.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El 22 de febrero de 2024, los participantes en la 40ª edición del Concurso Internacional del Sagrado Corán de la República Islámica de Irán se reunieron con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. En este encuentro, varios iraníes y no iraníes recitaron algunas aleyas del Sagrado Corán. Luego, el líder de la Revolución Islámica pronunció un discurso, cuyos ejes abordamos en este programa de Hispan TV Radio. Al principio, el ayatolá Khamenei expresó su esperanza de que se extienda día a día la petición de recibir orientación del Corán y la tendencia a comprender las enseñanzas de este libro sagrado entre todos los pueblos del mundo islámico. Luego, basándose en las aleyas coránicas, dijo que el Corán es un libro de orientación y recuerdos. De hecho, explicó que recordar supone eliminar la negligencia. La mayoría de nosotros somos negligentes y a menudo olvidamos nuestra propia información y somos descuidados. El líder de la Revolución Islámica consideró el Corán como un libro de sabiduría y una expresión de las verdades de la vida que el hombre necesita, el libro de la explicación y la resolución de las ambigüedades e ignorancia, el libro de orientación, de misericordia, de luz y de la razón. Según el ayatolá Jamenei, estos son atributos del Corán manifestados en el mismo Corán. El mismo Corán se nos presenta y se describe, remarcó. El líder de la Revolución Islámica continuó hablando sobre las grandes interpretaciones del Hazrat Ali, la paz sea con él, el destacado estudiante del Corán, y del gran profeta, saludos sean para él y sus descendientes, sobre el Corán. El Hazrat Ali dice que el Corán es la primavera de los corazones y la cura de los corazones enfermos. Así como la tierra cobra vida en la primavera, el Corán revive los corazones y les salva de la muerte, la depresión y el atraso. El líder de la Revolución Islámica de Irán criticó la creencia de quienes piensan que el Corán es solamente para las necesidades y las comunicaciones personales y que el Islam no es capaz de responder a las necesidades de las sociedades. Y afirmó que esta creencia está justo en el punto opuesto de la explicación del Corán de sí mismo y la descripción del Hazrat Ali de este libro sagrado. Al acercarse a la familia del mensajero de Dios, en cuya casa fue revelado el Corán, es posible adquirir y utilizar el conocimiento coránico y construir una vida basada en él. Además, se dirigió al público y dijo, «Su recitación es uno de los pasos más efectivos para que podamos comprender el Corán y las enseñanzas del Corán. El gran valor de recitar el Corán es que obliga a la audiencia a pensar en las aleyas del Corán y en los conceptos del Corán. Por supuesto, la condición es que esta recitación tenga como objetivo mostrar el Corán, no mostrarse a sí mismo. El arte que existe en la recitación, el buen sonido, el buen tono, las técnicas de recitación, el corte y la conexión, los altibajos, todo esto debe estar al servicio de la comprensión de las enseñanzas del Corán. Tienen que recitar de tal manera que las enseñanzas del Corán se reemplacen en los corazones. Hoy necesitamos esto. Desafortunadamente, muchas personas en el mundo islámico no tienen nada que ver con el Corán, lamentó el líder. El ayatolá Jamenei, al especificar que hoy el gran problema del mundo islámico es la situación crítica de Gaza, preguntó, ¿los líderes y funcionarios de los países islámicos actúan según las enseñanzas y las ciencias del Corán con respecto a Gaza? El Corán nos dice que los creyentes no deben tomar a los incrédulos como amigos en lugar de a los creyentes. Entonces, ¿por qué los líderes de los países islámicos no anuncian públicamente su oposición al régimen ocupador sionista y no cortan sus relaciones, su ayuda y su apoyo a los malvados sionistas? El Corán dice que no tienen que elegir como amigo a mi enemigo y a los suyos. ¿Se sigue esta ley en el mundo de hoy? El Corán dice que tienen que ser estrictos con los incrédulos y amables entre sí. ¿Se muestra esta aseveración contra el malvado régimen sionista? Hoy, estos son los grandes dolores del mundo islámico. Dios Todopoderoso culpa a todos los pueblos musulmanes por no presionar a sus propios gobiernos y culpa a los gobiernos musulmanes por no actuar correctamente según el Corán. Todas estas son las enseñanzas coránicas. Estas son las cosas que debemos resaltar en estas recitaciones. Debemos recordárnoslas unos a otros. Tenemos que compartir estos deberes unos con otros y dar los consejos correctos. Estos son los resultados de nuestras reuniones de recitación. Según el líder de la Revolución Islámica, esta cuestión tiene otra cara, y es que hoy, dentro de Gaza y dentro de Palestina, las fuerzas de la resistencia siguen el Corán. La resistencia dentro de Gaza se opone al enemigo. En la ley 39 de la sura La Peregrinación leemos: a quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar y verdaderamente Alá tiene poder para ayudarles. El ayatolá Jamenei, refiriéndose a esta ley, dijo que Dios Todopoderoso les dará la victoria a los palestinos. Ciertamente el mundo islámico hoy está de luto por Gaza. El pueblo de Gaza ha sido oprimido por quienes no tienen sentido de humanidad. Ciertamente el mayor deber es apoyar a ese pueblo oprimido y apoyar la resistencia valiente y desinteresada de las fuerzas de resistencia en Gaza y en Palestina, y también a todos aquellos que les ayudan desde todo el mundo islámico. El pueblo palestino está siendo oprimido, no solo el mundo islámico, sino también los pueblos libres no musulmanes están de luto por el pueblo oprimido de Gaza hoy, pero esa misma gente admira la resistencia palestina. El ayatolá Jamenei afirmó que no debe terminar nuestra esperanza en el favor y la ayuda de Dios, y al respecto aludió a la ley 40 de la sura La Peregrinación, en la que Dios dice: «Es cierto que Alá ayudará a quien le ayude. Verdaderamente Alá es fuerte y poderoso». Añadió que este es el énfasis divino. El auxilio divino incluirá la situación del pueblo palestino y el mundo islámico. Por la gracia de Dios, seremos testigos de la destrucción del tumor canceroso sionista. Nosotros estamos esperando aquel día. Aquel gran día seguramente llegará, y esto constituye una carga y un deber para todos nosotros, especialmente es deber de los jefes de los países islámicos. Todos deberían intentarlo. Hoy la tarea más importante es dejar de apoyar al régimen usurpador sionista y apoyar y ayudar al pueblo de Gaza, al pueblo palestino y a la resistencia palestina en cualquier forma posible. Esperamos que todos nosotros tengamos éxito en este camino, expresó el líder de Irán. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán en la 40ª edición del concurso internacional del Sagrado Corán. Sigan en sintonía de Hispan TV Radio. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.